If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Community Manager, Emprendedor Digital. Este es tu podcast. Aquí aprenderás a gestionar redes y todas las habilidades que necesitamos los emprendedores de la mano de Marianela Sandovares. Acomódate los auriculares, que ya mismo comenzamos.
Hola, buenas, soy Marianela Sandovares. Bienvenidos a este episodio de Video Podcast. Los que estén en YouTube van a ver que estoy súper bien acompañada porque estoy aquí con mi señor marido.
Hola.
Y lo he traído porque quiero que hablemos, conversemos, lo entrevistemos. Quiero que sea más tertulia, ¿vale? Más. Así que no hemos preparado nada, literal. No sabe muy bien con qué le voy a salir. Pero mi marido tiene un perfil muy top, muy profesional, muy, muy guay.
Bueno, sí.
¿Qué voy a decir yo? Que es mi marido. Pero también como muy corporativo y muy de empresa. Entonces, yo como freelance que emprendí como de la nada y de cero, he aprendido muchísimo de él y de cómo gestiona todo en su empresa, aunque no es tuya, pero trabajas para una empresa. Entonces, hola cariño, bienvenido.
Muchas gracias.
Contamos como qué haces, o da igual a la gente. Bueno, sí, para ponerlos en contexto. Cuéntanos qué haces, para que la gente entienda un poco a qué te dedicas.
Pues yo trabajo en la industria inmobiliaria, uh-huh. Y el inmobiliario es muy amplio, y en concreto yo me dedico a las oficinas, a los edificios de oficinas. Y mi trabajo consiste en, a las oficinas que están vacías, buscarles ocupantes, y luego vender los edificios a inversores o fondos o privados o familias o cualquiera que esté interesado en comprar un activo inmobiliario que sea de uso de oficinas.
Vale, genial. Con lo cual, si le estás buscando como un comprador en una oficina, tienes clientes. Le llaman clientes, ¿no? A la gente que le ofrecen cosas.
Sí, son clientes.
Vale, son clientes. Esto me interesa a mí porque una de las grandes como dramitas que tenemos los freelance es que no sabemos manejar clientes. Nosotros hemos venido de trabajar por cuenta ajena, hacer tareas que te pagan un sueldo y tenemos jefes, no tenemos clientes. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿cómo es la relación vuestra con los clientes? ¿Si es rollo peloteo? ¿Si es rollo ponerle límites? ¿Si es rollo natural? O porque a nosotros nos da como mucho miedito eso porque nos parece que son como todos jefes. Cuéntanos, tema clientes, ¿qué relación tienen con los clientes? O cómo, después te voy a poner alguna situación típica de los freelance con los clientes, a ver cómo nos ves.
Bueno, a ver, yo creo que nuestra situación es diferente porque nuestros clientes normalmente suelen ser bastante recurrentes. Entonces, no tienes una relación puntual y cuando terminas un servicio no lo vuelves a ver.
Sí.
Son relaciones dilatadas en el tiempo. Entonces, eso exige cierta fidelización, cierta cercanía, cierto servicio a largo plazo. Entonces, lo que siembras hoy te va a ayudar al negocio del mañana, ¿vale? Sí que es verdad que hay que desmitificar un poco la frase hecha de el cliente siempre ha tenido la razón. El cliente tiene la razón cuando la tiene. Cuando no la tiene, pues no hay que dársela. Entonces, de una manera elegante y con mano izquierda, hay que hacerle ver con argumentos que un posicionamiento, sea lo que sea, en el aspecto que sea, está equivocado y que tú le estás haciendo ver que ese posicionamiento no es el que más le conviene. Todo por ayudarle. Y eso no nos tiene que dar miedo. O sea, que nuestras relaciones con los clientes es una relación basada en la confianza, porque es una relación larga y es una relación duradera.
Bien, me encanta que digas esto porque los community managers o las personas que damos servicio mes a mes también podemos tener relaciones largas y duraderas con los clientes. De hecho, mi primerísimo cliente, Ana, sigue siendo mi cliente después de casi 8 años. Entonces, tenemos como una relación que se puede mantener. Quiero dar esa esperanza de que podemos mantener relaciones duraderas y con el tiempo, como lo vas conociendo más, vas teniendo más confianza. De hecho, me invita siempre todos los diciembre a sus cenas de empresa, o me invita algunas veces espontáneamente, que tampoco no hemos hecho mucha cosa, pero a cosas más de compartir, ¿no? ¿Tú crees que es profesional compartir cosas con los clientes? ¿O es como, un día salió este tema en una sesión en vivo del aula, que era como, ¿hay que irse como a tomar un café con el cliente o no?
En mi opinión, sí.
¿En tu opinión, sí?
Sí. Depende del tipo de cliente y el servicio que le estés dando y el que le vas a dar en el futuro. Pero al final, en nuestra actividad, son clientes recurrentes y cuando trabajas a lo largo de los años con ellos, yo muchos de ellos han devenido en ser amigos, porque sí, les conocí profesionalmente y a través de esa cercanía, ese día a día, nos ha llevado a estar muy unidos y transgredir lo profesional y llevar una esfera más personal. Sí que es verdad que esto es muy sensible y hay que saber muy bien balancear cuando estás en un ambiente profesional y cuando estás en un ambiente personal. Entonces, a los clientes hay que darles el servicio que necesitan, ser profesional cuando lo requieren y no llevarlo al punto personal, por muy amigo o muy cercano que seas, ¿no? Hay que mantener siempre, digamos, esa aura profesional, que es lo que al final ha hecho que confíe en ti. En el aspecto personal, pues él entenderá que la situación es diferente, el contexto es diferente y te podrás comportar de una manera más coloquial y siempre al final eso en el futuro te va a ayudar porque va a sentir la confianza y la cercanía de poder contarte cosas, que eso es lo que te va a dar a ti, digamos, una ventaja sobre tus competidores que no tienen esa cercanía.
Vale, me encanta. Me encanta también encontrar como esos puntos en común. Yo me acuerdo cuando fui a hacer mi primera reunión con un cliente nuevo que fue Ana, ella me dijo que había entrevistado a otros freelance que eran periodistas, que tenían las carreras de marketing y tal, y que se quedó conmigo porque yo hacía yoga y porque por mi cuenta personal. Entonces siempre cuento eso porque es como que se van a quedar con nosotros por muchas cuestiones que nosotros no tenemos en cuenta. Y yo no tenía experiencia, era mi primer cliente, que de hecho se lo dije, y a ella le pareció muy buena la apuesta esa porque venía con muchas ganas y tal. Y creo que mostrar y poder conversar de cositas personales hace que tengamos más afinidad con los clientes también, ¿verdad?
Sí. De hecho, yo utilizo muchas veces la cercanía y la afinidad para acercarme a clientes que todavía no han, digamos, cruzado esa línea entre el cliente y el amigo. Uh-huh. Entonces, cuando tienes algo en común con un cliente que le gusta la bicicleta y le hablas de bicicleta, entonces estás hablando de un tema ya no profesional, sino de un tema que es más, digamos, ocioso, pero que te conecta con él. Y entonces él siente cercanía. Entonces esa barrera de este señor viene a venderme servicios y a conseguir rentabilidad en mi relación con él, la rompes un poco y la difuminas, ¿no? Entonces es bueno utilizar la cercanía y la afinidad para contactar y empatizar con el cliente. Por supuesto, luego tienes que darle un servicio profesional y tienes que asesorarle de una manera que él vea que eres la persona adecuada para la necesidad que él tiene.
Me encanta esto que nos estás aportando. No quiero extender mucho, pero sí que hay un tema que quiero sacar. Bueno, y antes quiero decir también una cosa. Me estoy acordando de la primera entrevista que te hice en el año 2020 en pandemia. ¿Cómo hemos evolucionado? Después vamos a poner ahí en Andrés y después, pero que estábamos en una mesita chiquita en la ventana, que solo se quería tirar por la ventana, que pegamos un grito. Bueno, fue como un caos aquello. Y en aquella entrevista dijiste una cosa que también lo repetiste aquí, es que no siempre el cliente tiene la razón. O sea, el cliente no siempre tiene la razón, mejor dicho. Que tiene sus razones, pero no quiere decir que sea una verdad como que vaya a misa. Y me encanta que lo digas ahora también, porque eso lo habías dicho antes y lo quería aquí recalcar. Pero dejando eso y yéndonos a una parte que me encanta cuando hacen propuestas y porque hacen unas cosas como muy top. Y aquí me gustaría que nos cuentes un poco sobre esas propuestas, de cómo se defienden, para nosotros aprender un poquito desde los freelance y los amateurs que podamos llegar a ser. Y también colar una pregunta aquí sobre cuál es la máxima operación que hiciste de millones de euros.
Uf. Bueno, a ver, propuestas. Generalmente cuando te piden una propuesta, tú eres uno más al que se la piden, ¿vale?
Muy importante. ¿Puedes repetir eso, por favor?
Bueno, que normalmente no te la piden a ti solo.
Sí, sí.
Porque ya no es una cuestión puramente de precio, que no lo es generalmente, sino es una cuestión de entender el servicio que le vas a dar y cómo le vas a ayudar a solucionar, digamos, el reto que tiene por delante.
Es hermoso lo que estás diciendo, por favor. Discúlpame que haga este paréntesis y esta exageración así, que tú sabes que yo soy un poco así. Pero está diciendo algo súper importante, que no es únicamente el precio. Están buscando un servicio o un acompañamiento. No te van a valorar solo por precio, ¿verdad que estás diciendo eso, no?
Sí, la gente busca un resultado. Y si el resultado es el que él busca, tus honorarios o el servicio que tú le vas a dar, el precio al que le aplicas ese servicio, no va a ser lo que te elimine de la ecuación y le haga mejor o peor su objetivo. Será un servicio más que paga, que por conseguir el objetivo que él buscaba, considerará que está bien pagado y que tú le has dado un servicio profesional. Y ese es el objetivo.
Me encanta, me encanta. Estos son pepitas de oro, por favor. Y mira que yo estoy siempre hablando de estos y tal, y te necesitamos más aquí. A ver si abrimos una sección aquí. ¿Te imaginas que abrimos un podcast los dos?
Bueno, fíjate, conversaciones con Poli.
¿De qué hablaríamos?
De cualquier chuminada.
Like si quieres que abramos un podcast juntos para hablar de cosas de la vida. Vale, pues entonces, me encantó esto que dijiste de las propuestas. Por otro lado, tema de presentación de propuestas, porque mandar por mail una propuesta a mí me parece como un poco tirar así como una cosa al aire y ya está. Para mí lo ideal es poder hacer aunque sea un Zoom, un Meet, una videollamada y poder explicarla y poder pues presentarla bien, ¿no? Y antes también tener una reunión para saber qué necesita y cómo los podemos ayudar. ¿Cómo hacen con esto? ¿También tienen como información previa, luego la presentan? Cuéntanos algo de eso.
Bueno, el mundo de propuestas y ganar propuestas es en sí un trabajo bastante intensivo, porque esto no es enséñame tus servicios y dime cuánto cuestas. No. Los presupuestos se mandan, las propuestas se presentan.
¿Vale? Espérate. Espérate, que esta parte me encanta. Te corta el hilo de lo que ven. Vos venís a lo mejor con una idea de decir todo y yo tengo que hacer estas puntualizaciones y seguramente que te corto lo que ibas a decir. Pero es que esto es hermoso porque los presupuestos, repítelo, ¿cómo dijiste? Los presupuestos se...
Los presupuestos se envían y las propuestas se presentan.
Claro, vale. Dinos la cuéntanos la diferencia esa.
Bueno, un presupuesto es cuando una relación de servicios tiene un precio y cuánto cobras por la relación de servicios. Y las propuestas explicas cómo vas a dar ese servicio y por qué el servicio que tú vas a dar es diferente al de otra propuesta de otro competidor.
Nosotros generalmente en las propuestas, depende de muchos factores, pero generalmente solemos poner como un precio al final ahí. ¿Ustedes también?
Sí, normalmente es el último punto de todos, que es la propuesta de honorarios. Es importante porque el cliente sabe que tú trabajas por dinero, no trabajas por amor al arte, que muchas veces, y es lo importante al final del trabajo del día a día, es hacer algo que te gusta. Si haces algo que no te gusta, pues seguro que el resultado no va a ser tan bueno, ¿no? Pero eso es una cosa muy evidente. Entonces, las propuestas hay que trabajarlas, hay que entender cuál es la necesidad del cliente. Muchas veces, cuando son grandes organizaciones, que no sé si será el caso de los community managers, hay que saber quién toma la decisión. ¿Qué le importa a esa persona? ¿En qué se fija? Incluso entender quién tiene las mejores relaciones con esas personas. Volvemos otra vez a la parte de la afinidad y la cercanía. No es lo mismo que tenga la toma de decisión el director general que el director financiero y que tú tengas acercamiento con uno o con otro, porque depende quién, igual no eres tú la persona adecuada. Entonces, todo eso hay que analizarlo, ¿no? Y hay que entender cuál es el objetivo del cliente, qué es lo que le preocupa, qué es lo que quiere oír muchas veces, ¿no? Entonces, tienes que buscar un buen balanceo entre lo que quiere escuchar y lo que tú le quieres enseñar para solucionarle un poco el reto que tiene ante sí cuando te pide, digamos, una propuesta de servicios.
Me encanta, me encanta, me encanta. Vas a venir más veces al podcast, cariño, ¿vale? Porque esto, hay pepitas de oro aquí. Lo que venía diciendo tiene que ver con cuando tú te reúnes para ver un cliente, cómo lo puedes ayudar para después presentarle un presupuesto, una propuesta, lo que sea, tú vas a ver ahí, si te pregunta mucho sobre el diseño, sobre si está como muy pendiente de preocupados por las fotos y cómo vas a presentar un post o el reel y cómo lo vas a editar y está como muy pendiente de toda la parte como más gráfica. A lo mejor hay otros que están más pendientes del texto y de qué se va a poner en la descripción. Habrá otros que simplemente quieren tener, que no le presten atención a nada y quieren resolver ese tema. Entonces, si alguien te está preguntando más por la parte gráfica, cuando tú le presentes una propuesta, puedes poner ahí, por ejemplo, cuentas de Instagram que hayas llevado para que vean que son armoniosas, bonitas, con estilo, con la misma gama de la paleta de colores y con todo esto. O sea, si aprendes a leer el cliente qué es lo que necesita, tú también puedes hablarle de tus servicios desde el punto de vista que él te está preguntando y que más le preocupa. ¿Eso querías decir también un poco o me lo he inventado yo?
No, es verdad.
Haciendo un complemento.
Es muy importante buscar un equilibrio entre el contenido, el fondo, y la forma o el diseño. Uh-huh. Y las dos partes son importantes, porque puedes tener un contenido muy bueno, pero mal presentado, desluce tanto y pierdes la atención del cliente. Al final, los 10 primeros minutos son los primeros 10 minutos de impacto, en los que tú tienes que ser capaz de atraer la atención del cliente y, digamos, darle soluciones y darle las ideas principales. Y siempre hay que empezar, digamos, con una especie de estructuración o resumen ejecutivo donde tú explicas cuál va a ser el contenido de tu presentación. No tiene que ser excesivamente larga. De hecho, nosotros, cuando hacemos propuestas que tienen contenidos muy amplios, normalmente puedes hacer una propuesta que tenga 80, 90 páginas, pero no puedes presentar 80, 90 páginas con un cliente, pues porque se te desconecta a los 12 minutos. Entonces, hacemos versiones cortas, ejecutivas, y luego enviamos las largas, que ya es, como decimos muchas veces, la lectura de cama, para consultar con toda la documentación de soporte, con todas las partes de mercado, con todas las dudas que puedas tener más técnicas, están ahí si las quieres consultar. Y tú tienes que verbalizar y presentar todo aquello que sea, digamos, directo al grano y que sea, digamos, la estrategia que tú le estás planteando para dar el servicio.
Me encanta hacerlo de las versiones. O sea, versión corta para presentarlo y versión larga para entregar. ¿Y qué te iba a decir? ¿Siempre en vuestro caso son presenciales las propuestas o hacen también videollamadas?
Intentamos que sean presenciales porque online es muy complicado, digamos, también captar la atención. Tú cuando estás cara a cara con un cliente, le estás explicando algo, el cliente te está atendiendo a ti y no se va a distraer con una mosca ni con alguien que pasa por al lado y tal. Cuando estás conectado en un Teams, le van saliendo pop-ups de emails, mensajes, pasa el niño por detrás, o sea, tiene distracciones de todos los colores. Y tienen la tendencia muchas veces a intentar hacer multitarea, intentar atenderte, escucharte, pero a la vez le van entrando cosas que tienen que ir, digamos, solventando. Y lo normal es hacerlo, las respuestas a esas cosas, cuando termina la propuesta. Pero la naturaleza humana es estar constantemente solucionando, digamos, esas entradas de información. Por eso, en presencia, te aseguras que tienes, en el tiempo que tú has acordado con él, tu slot de captación de atención absoluta, y es donde tú puedes ahí, digamos, lanzar toda tu artillería para conseguir el cliente y el contrato.
Me encanta todo lo que estás contando. Estamos hablando de dos mundos absolutamente diferentes. Nosotros somos freelance, trabajamos desde casa y es todo como más... Bueno, no, lo vuestro también es súper laborioso, pero son como diferentes mundos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, primero, lo de la para que la gente sepa que esto es como una cosa como a muy gran escala, aunque tú nos lo has aterrizado súper bien y lo pones a nuestro contexto, pero claro, estas son operaciones que se cierran de millones de euros, más o menos, por poner un ejemplo, ¿de cuánto se puede estar hablando? ¿De propuestas de...?
Pues de rangos de propuestas, de operaciones de pequeñas de 8, 9, 10 millones de euros, que esas son pequeñas, hasta vender sedes corporativas de más de 200 y 300 millones de euros que hemos hecho y hemos vendido edificios recientemente, yo qué sé, pues la sede de Globo en Barcelona, pues más de 200 millones de euros. Wow. Pues se la vendimos a un fondo de inversión de Singapur. Pues ese tipo de operaciones que al final la inmensa mayoría de las veces lo tienes que hacer en inglés, con la barrera idiomática que eso implica muchas veces, que tú no te sientes tan, digamos, libre o tan flexible o tan con capacidad de poder expresar lo que tú quieres, y eso a veces también es un reto y tienes que ser también capaz de prepararlo con mucho detalle. Pero bueno, hacemos operaciones de todos los colores, de todos los tamaños, y el tamaño medio de operación en Madrid y Barcelona es de 40 millones de euros. O sea, para que veáis un poco, sí, digamos, el orden de magnitud del tipo de edificios que en mi empresa trabajamos.
Sí, para ver esa magnitud, pero también ver que tampoco varía tanto las bases y todo lo que estamos explicando, el trato con el cliente y todas estas pepitas de oro que nos ha ido dejando, desde una corporativa empresa así muy top que en la que trabaja, con nosotros que somos freelance y que, bueno, montamos nuestro negocio desde casa. ¿Cómo nos ves a los community managers que, bueno, que tienen mi perfil, que veníamos a trabajar por cuenta ajena y en nuestro caso fuimos padres y yo me quedé en casa para cuidar a Sol y entonces pues monté todo este chiringuito? ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo creo que es un trabajo muy duro, ¿no? Porque es cada día reinventarte, cada día buscar clientes nuevos, cada día ser tú mismo el que te tienes que automotivar para sacar adelante los nuevos, digamos, contratos, los nuevos negocios, los nuevos clientes, y tienes que ser proactivo. Nosotros, al final, ser un negocio tan, digamos, global, con tantos actores, pues muchas veces podemos permitirnos ser reactivos, aunque si quieres triunfar tienes que ser proactivo. Y el ser proactivo constantemente contigo mismo de forma individual es lo más duro, ¿no? Porque cuando compartes con un equipo, pues bueno, cuando yo fallo, tú eres capaz de sacarlo adelante, cuando tú fallas, yo soy capaz de sacarlo adelante, y ese apoyo es muy importante en las corporaciones, ¿no? Cuando eres una persona individual, eso te lo tienes que autogestionar tú, y eso es mucho más duro que, digamos, hacer operaciones de millones de euros, sino es cada día ir a por tu pequeño contrato de lo que sea durante no sé cuántos meses, que me va a generar 300, 400, 500 euros, pero que por 10 clientes ya son 5.000 y que a lo largo del año se convierten en lo que se tenga que convertir. Entonces, digamos, esa constancia y esa recurrencia creo que es lo más duro, que a mí sería personalmente difícil cuando mi trabajo tiene otras connotaciones.
Sí, absolutamente, pero eso está cubierto en el aula virtual del Community Manager. Y de esto y mucho más vamos a estar hablando en el Maratón del Community Manager, segunda edición, los días 25, 26 y 27 de noviembre. Se vienen 3 días de formación gratuitas donde vamos a estar viendo todos estos aspectos del negocio. Hemos buscado cuáles son los más frágiles, los más duros de llevar, que son los servicios, que hay que tener bien montada la estructura de servicios, los precios y también la productividad. Cuando tenga todas las clases preparaditas, las voy a compartir contigo porque tú tienes un punto de vista muy diferente, pero muy estratégico y muy top. Así que todos los que quieran ver cómo mi marido va a ayudarnos a ayudarme en esta clase que les voy a transmitir estos días, se tienen que registrar, es un registro gratuito, súper rápido, para estar en el Maratón del Community Manager. Cariño, estoy súper feliz porque me gusta traerte aquí, siempre triunfas, cuando sales triunfan un montón, suben las visualizaciones, esto poco le sacamos provecho. Me han quedado más temas para hablar contigo y aparte temas que tú sabes, por la profesionalidad de tu trabajo, temas de contrato, por ejemplo, o temas más de gestión que podrían ser de clientes y tal. Así que seguramente hagamos otro episodio en algún momento.
Segundo capítulo.
Segundo capítulo. Y bueno, te dejo algún consejo, te voy a dejar así como la última cosa, algún consejo que puedas darle a la gente, no sé, de la vida, no de la bici, de... Bueno, de la vida no, de... Ah, otra cosa también sería es, para otro capítulo, pero ahí lo dejo. ¿Cómo es ser el marido de una emprendedora? Que bueno, tú sabes que yo siento que trabajo 24 horas al día. Trabajo muchísimo, porque igual el fin de semana estamos haciendo alguna cosa, pero uno está siempre pensando y tal. Eso también sería un tema para sacar y poner aquí en común, de cómo vive él mi trabajo. Y, obviamente, los cambios de humor, porque esto un día estás así, otro día está fatal. Aparte que yo, aparte de tener mi agencia, o sea, gestionar clientes, doy formación, salgo en YouTube, mi exposición. Es todo como cosas así que está bueno preguntarte, porque a lo mejor muchas mujeres se ven reflejadas en esto, ¿no? De la vergüenza, a lo mejor, de que ay, el marido la vea en las redes sociales o todas estas cositas que tenemos como que nos dan un poquito de cosita, y creo que nos puedes arrojar mucha luz porque eres muy buena onda y nos vas a decir cosas muy guays. Pero bueno, eso, unos próximos episodios que podamos grabar con él. Gracias, cariño, por prestarte aquí estas preguntas y traernos tanta sabiduría.
De nada. Apuntaros al maratón del Community Manager, porque tenemos que pagar la reforma y la ortodoncia de sol. O sea que esto es un quid pro quo.
Sí, a colaborar todo el mundo. Gracias, cariño.
Un beso.
Chao, chao.
Adiós.